Damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos. Este es el primer episodio del año 2023 de Duna Jazz. Y para partir por todo lo alto es que tenemos a un gran invitado. Como ha sido una tónica en las últimas ocasiones en que hemos tenido entrevistadas o entrevistados en nuestro programa, vamos a leer una pequeña reseña, ¿no?, que de alguna manera resume lo que ha sido la carrera de nuestro invitado. Y que extraemos, digo, de la página musicapopular.cl, que es la enciclopedia de la música chilena. Felicitaciones a todo el equipo detrás de esta gran iniciativa. Bueno, el tenorista Agustín Moya ha sido uno de los nombres y sonidos más representativos en el jazz en los primeros momentos del siglo XXI. Surgido desde la Conchalí Big Band, donde tocó entre 1997 y 2000, e inspirado inicialmente por los modelos de hard bop Sonny Rollins y Hank Mobley, Moya se unió a la avanzada de músicos que repusieron el saxofón tenor como la simbólica arma jazzística desplazada durante casi dos décadas en nuestro país, y multiplicó rápidamente su militancia en proyectos de todo tipo donde su instrumento fue pieza clave. Le decíamos fuera de micrófono que habíamos tenido un poco de pudor de invitarlo a nuestro programa durante algún rato, pero ya estaba bueno y estamos muy contentos, Agustín Moya, de darte la bienvenida en Duna Jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, sorprendidos que marzo haya llegado tan rápido. Ya estamos en el tercer mes del año y claro, los niños entran al colegio, hay que pagar patentes, seguros y todas esas cosas, así que un poco impactado, se nos apareció marzo.
Sí, se apareció marzo con los uniformes, con todo.
Oye, entrando ya en materia en nuestra conversación, bueno, hoy día vamos a estar escuchando un disco de nombre Paréntesis del año 2016, pero antes de meternos en el disco, me gustaría que nos pudieras contar primero cómo ocurre tu encuentro con la música y con el saxo en particular como tu herramienta de expresión.
Bueno, es una historia un poco larga, porque yo empecé a la música aproximadamente a los 6 años. Vengo de colegio Waldorf, en Rudolf Steiner, donde me asignaron un instrumento. Curiosamente, en esa época justo estaba haciéndose muy famoso Kenny G. El tema este de George Michael, que tiene un saxo, también está haciéndose muy conocido. No me acuerdo el nombre del tema.
Sí, el tema creo que es
Carlos Whispers.
Carlos Whispers.
Bueno, hay que comprender que tenía 7 años.
Entonces, te impactó.
Son referentes un poco, no sé, un poco de alguna manera light en cuanto al saxofón, pero bueno, tenía 6, 7 años. Y yo en un momento tengo mi recuerdo de yo estaba en el colegio. Uh-huh. Y yo dije, yo tenía 7 años, yo dije, yo voy a ser saxofonista. Y bueno, pasó el tiempo, yo seguí con la flauta dulce. Bueno, mis padres se separaron, mi madre se fue a La Serena, yo me quedé en Santiago. Uh-huh. Y me cambio del Rudolf al Isuch, ¿cierto? El Isuch es un colegio que pertenece al conservatorio de la Universidad de Chile. Muchos músicos han estudiado ahí, Roberto Lecaro, uh-huh, Roberto Bravo, Nelson Arriagada, Fran Mesco, Diego Urbano. Wow. Hay muchos músicos, uh-huh, que vienen de ese colegio. Y ahí yo ya tenía en mente el saxo. El punto es que cuando yo llegué no quedaban cupos para saxo. Uh-huh. Entonces entré a corno al conservatorio, corno francés.
Vale.
Pero yo no quería tocar corno. Entonces al final mi abuela materna me compró un saxofón, mi primer saxofón. Y ahí comencé con el saxo.
Perfecto.
Pero también yo les robaba el saxo a la pareja de mi madre en esa época, que se compró un saxo en el año 90 aproximadamente. Entonces yo como que ahí le robaba el saxo escondido y ahí comencé a tocar saxo. Aprendí solo a tocar saxo. Uh-huh. Y después ya me metí a clases con Carmelo Bustos y después ya con Marco Aldana, donde ya ahí me direccioné hacia el jazz, digamos. Aunque igual yo era en esa época, yo ya estaba, ya me estaba influenciando por Sonny Rollins, que es como mi primer y gran influencia, digamos.
Bien.
¿Cierto? Dexter Gordon también, pero Sonny es como yo a los 14 años escuchaba Sonny Rollins. ¿Me entiendes? Estaba yo sacando los solos de Sonny Rollins.
Wow. Maravilloso. Oye, ¿qué te parece? Y voy a jugármela como Antonio Vodanovich, que hagamos un pequeño paréntesis. y vayamos a la música. Pero no es un paréntesis, la verdad, es una pieza que forma parte del álbum justamente que lleva ese nombre, Paréntesis, del año 2016, una producción de Animales en la Vía. Su creador es don Agustín Moya, a quien tenemos el placer de recibir esta noche aquí en Duna Jazz. Vamos a la música y seguimos nuestra conversación. Recuerda que estamos con Agustín Moya en Duna Jazz.
Mm-hmm.
Pasaba recién la pieza titulada Paréntesis, que da nombre justamente a una producción del año 2016, una edición de Animales en la Vía, de Agustín Moya, que es nuestro invitado de hoy, que nos contaba hace un momento cómo fueron sus primeros pasos en la música, ya desde muy pequeño, iniciándose en la flauta y luego en el saxofón. Te quería preguntar ahora, ¿qué significó para ti el paso por la Conchalí Big Band, que ha sido como cuna de muchos músicos que hoy día ya son solistas, que tienen sus propios proyectos? ¿Cómo fue para ti esa experiencia, que venías de Waldorf, después estás en este otro colegio, ¿cierto?, donde hay un tema musical muy fuerte, y luego te conectas con la Conchalí Big Band?
Bueno, me siento realmente afortunadísimo de haber pertenecido a esa orquesta, digamos, a esa Big Band, sobre todo porque también yo, no sé, imagínate que yo conocí al Andrés Pérez y al Cristian Gallardo cuando teníamos 13, 14 años, éramos muy chicos, y todavía seguimos siendo amigos, seguimos trabajando juntos. Eso fue uno de los grandes hitos para mí, haber estado ahí. Aprendí mucho, aprendí a tocar en conjuntos, digamos, porque yo estaba más acostumbrado siempre a tocar como de manera más solista, ¿no es cierto?
Claro.
Aprendí a tocar en conjunto, aprendí a leer música, básicamente, ¿no es cierto?, con ellos, con Carmelo Bustos. Y sobre todo lo que rescato mucho es, digamos, todos los links que hice en ese lugar.
Bien.
Digamos, que hasta el día de hoy los tengo, digamos. El mismo Gerhard, el mismo Andrés, como dije, el Cristian, que son de mi generación, digamos.
Exacto.
Después vienen más, como Tauber, Salvo, Juan Pablo Salvo también es de ahí. Entonces, yo tuve la suerte de pertenecer a un grupo. El año que yo estuve, habían muchos músicos que siguen tocando hoy en día.
Claro, claro. Y gente con algo que decir, ¿no? Gente que tiene algo que decir y que quiere ponerle su propia impronta, no solo seguir tocando, sino que tocar con una intención, diríamos, autoral, de alguna forma.
Sí, claro, Cristian es compositor, Andrés también es compositor, Andrés además tiene todo un cuento muy político, ¿no es cierto?, súper interesante, pero claro, es una generación bastante interesante esa, en la que estuve yo, y me siento muy afortunado y agradecido de haber pertenecido a eso. Fue como todo en una conjunción, digamos.
Oye, y aparte de este hito, que es la Conchalí Big Band, ya pensando en tu trayectoria como solista, digamos, y con tus propios proyectos, ¿qué hitos o qué otro hito puedes identificar que se transforma así como en este cruce de caminos, ¿no? Como el blues, el crossroads, de ya estoy aquí parado y resulta que tomé esta decisión y esto me llevó por esta senda? ¿Qué otro hito identificas en esta trayectoria?
Tengo muchos hitos, la verdad. Uno de los grandes hitos que tengo fue cuando conocí a Sebastián Jordán, por ejemplo, que teníamos unos 15 años nosotros aproximadamente, y desde ahí que comenzamos a trabajar juntos.
Perfecto.
Hasta el día de hoy, digamos. También para mí un hito muy importante fue haber entrado a estudiar con Marco Aldana, básicamente por sus grandes enseñanzas. Yo estoy profundamente agradecido de él. Pero también conocí a Melissa.
Bien.
¿No es cierto? Uh-huh. Y para mí, ella fue una gran inspiración que me ha empujado hasta el día de hoy a seguir estudiando, a seguir practicando, a seguir mejorando. Entonces, quizás esos fueron uno de los hitos más importantes de mi carrera. Haber conocido a Sebastián, a Melissa, a Marcos, se me escapan muchos otros músicos. Haber llegado al club de jazz, uh-huh, un chico también. Yo llegué al club de jazz con 14 años, digamos. Mi papá me acompañaba, me acuerdo, los primeros 3 meses me acompañaba a él. Ya después él dijo, ya, anda solo, ya está ahí grande, y ya al final ya pasaron unos meses y ya después yo iba solo. Y yo, con 15 años, iba cada vez que podía ir al club de jazz, ¿no? Todos los fines de semana iba al club de jazz. Entonces también eso fue uno de los hitos importantes de mi vida.
Maravilloso. Qué interesante esto de cómo tú, y lo encuentro muy muy hermoso que los hitos estén marcados, no por, diríamos, oportunidades, como, bueno, me tocó la oportunidad de tocar en tal festival o tal, o cuando fui a tal otro, a tal otra instancia, sino que están marcados por las personas, ¿no? Voy a seguir entonces imitando a Antonio Bodanovich, eso sí que es antiguo, ¿cierto? Porque ya hace muchos años que no conduce el Festival de Viña, pero sin duda en todo ese proceso hay que estar muy conectado con la luz, ¿cierto? Y luz es precisamente la pieza que vamos a escuchar a continuación. Les cuento que estamos con Agustín Moya, uno de los grandes representantes del jazz nacional, me atrevería a decir también de la música de nuestro país, y estamos disfrutando entonces de una gran conversación y de su música desde el disco Paréntesis del año 2016. Los dejo con Luz y recuerda que estás en Duna Jazz. Pasaba recién la pieza titulada Luz del disco Paréntesis de 2016. Les recuerdo que estamos conversando y conociendo la trayectoria de Agustín Moya, saxofonista chileno, compositor, y vamos a continuar conversando con él luego de esta brevísima pausa que hacemos en cada programa de Duna Jazz. Ya volvemos. Desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez y Paula Frederick ponen las tazas sobre la mesa y las historias que nos hacen conversar en Café Duna. A las 6, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. Desde las 7 de la tarde, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, María José Ochea y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados, de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8:30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría se sumergen en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular en Sintonía Crónica Epitafios. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo. Y luego de esta tanda comercial, estamos de regreso para continuar conversando con Agustín Moya, nuestro invitado del día de hoy. Agustín, fuera de micrófono nos comentabas que hace pocos días atrás, el 2 de marzo, murió uno de los grandes representantes del saxo en el mundo del jazz, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre Wayne Shorter.
Sí, bueno, el miércoles que recién pasó murió Wayne Shorter. La edad no la tengo muy clara. Se va un gran compositor, quizás de los mejores compositores que ha tenido este género, digamos. Y un representante también del género, digamos, en sí, como saxofonista, digamos. Una lástima, me da mucha lástima que haya envejecido tan mal, porque él es más joven que Sonny, era más joven que Sonny Rollins, que Roy Haynes, que siguen ahí, siguen vivos, digamos. Así que, bueno, un beso al cielo para Wayne.
Eso es, aquí estoy leyendo, con 89 años murió, ya una edad avanzada, ¿no? Integró el quinteto Miles Davis, fundador de Weather Report, así que realmente uno de los grandes, nos dejó esta semana que acaba de pasar. Oye, sí. Pero regresemos a lo nuestro, regresemos a la conversación, y yo te quería preguntar respecto, ya algo lo respondiste en la primer bloque, sobre esto de participar y conocer y trabajar con grandes músicos de la escena nacional. Al respecto, y en este disco Paréntesis, ¿quiénes formaron parte de esta producción? Y si puedes retrotraerte, palabra difícil que busqué para hacerte la pregunta, a los días en que estabas inserto en el proyecto, a los días de producción, en el estudio, ¿cómo fue la experiencia de producción de este disco que estamos disfrutando esta noche de jazz?
Este disco es mi último disco de autor, digamos, es decir, de composiciones originales. Está Félix Lecaros en la batería, está Rodrigo Espinosa en el contrabajo, y está Leo Genovese en el piano, ¿ya? Leo Genovese es un pianista argentino radicado en Nueva York, que de hecho hace 2 semanas atrás acaba de ganar un Grammy, justamente con Wayne Shorter. Un gran pianista, tremendo pianista. Creo que es el mejor featuring que he tenido, digamos, en mis discos, digamos. Este disco fue grabado en vivo. Fue grabado en el Thelonious, en vivo. Ya por ahí se pueden escuchar los aplausos. Porque, claro, la persona que financió el disco, entre comillas, que es Animales en la Vía, digamos, perdón, nos propuso hacerlo en vivo en el Telonios. Yo accedí, entonces como que el trabajo que hicimos ahí es un trabajo muy, muy en vivo, digamos, muy live. Uh-huh. No hay un trabajo de estudio, no hay postproducción, ¿entiendes? Uh-huh. Fue lo que salió ahí, en el momento, ¿ya? Y tuvimos un ensayo. Así que, nada, ahí los chicos, digamos, con su genialidad, digamos, en un ensayo lograron ese resultado, digamos.
¿No has tenido el impulso o así como la curiosidad de grabarlo en estudio, este mismo disco o estas piezas o alguna de ellas?
Mira, no, pero en particular este disco no, pero sí en un momento estuve pensando hacer un disco bitácora.
Bien.
Es decir, agarrar temas uh-huh. míos durante todos estos años y hacer un disco de bitácora, digamos, como de temas míos de diferentes discos en un disco. Eso perfecto. Lo pensé hacer en algún momento, pero no he pensado hacer este disco nuevamente. Estoy escribiendo música nueva. Sí.
Buenísimo.
Pero no. Cuando salió la idea de bitácora, hace un tiempo atrás, digamos, está flojo, no estaba escribiendo música, entonces, vale. Claro. Y además, Félix Lecaro, el Félix, me entre comillas, me robó el nombre, porque tiene un disco que se llama Bitácora. Que es más parecido, pero es con canciones de sus amigos, digamos, de su gente. Pero no lo he pensado como en sí el disco, sino como te comenté, y empecé a hacer un disco de bitácora.
Perfecto, una pero selección ahora de piezas. No, te decía, una selección de piezas, pero qué bueno que estés componiendo, porque justamente la pregunta que tengo para ti, pero la vamos a desarrollar en el siguiente bloque, tiene que ver con la composición. Porque ahora vamos a escuchar esta pieza que se llama Efecto Mariposa. Les quiero recordar que estamos conociendo la trayectoria, conversando de música, conversando de jazz con Agustín Moya, aquí, en este encuentro de cada sábado que retomamos ahora en el mes de marzo. Vamos con Efecto Mariposa en Duna Jazz.
Thank you.
Pasaba recién Efecto Mariposa y les decía antes, en el bloque anterior, que tenía una pregunta aquí anotada para Agustín Moya, porque claro, me llamó la atención que el último disco de composiciones propias es del año 2016, y luego vienen cuatro discos de standards, que son un lujo. La verdad es que si alguien quiere adentrarse en el jazz, digamos mainstream, ¿cierto?, pero desde la interpretación de músicos chilenos, ahí, en esos cuatro standard sessions que hace Agustín Moya, con una playa de músicos increíbles, la verdad es que es una gran, gran forma de adentrarse en el jazz, ya escuchando artistas nacionales. Pero donde iba era, ¿qué pasa con la composición? Y ya algo nos adelantaste. Estás escribiendo de nuevo y te quería preguntar, ¿cómo es para ti la experiencia de la composición? Dijiste que estabas un poco flojo. ¿Es un esfuerzo? ¿Es algo que surge de manera muy espontánea? ¿O es algo que tú dices, ya, ahora tengo que componer, me voy a instalar a escribir?
Es que es súper relativo. Más que flojo, yo soy lento para escribir. Soy muy lento. Claro, lo que pasa es que mi sentir con este cuento es que ser compositor, digamos, es una cuestión mucho más grande de lo que yo hago, digamos. Ser compositor significa escribir sinfonías, escribir para orquestas. Para mí eso es un compositor. Yo escribo canciones. ¿Ah? O como decía Roberto Legaro, soy fabricante de canciones.
Fabricante de canciones.
Exactamente, porque claro, no me considero compositor, porque para ser compositor, digamos, creo que es un nivel un poco más alto, digamos, pero la composición, eso de esperar la inspiración, entre comillas, es imposible. La composición tiene que ser un constante, un trabajo de estar siempre en eso, digamos, estar componiendo, escribiendo, y la inspiración sale en eso.
Ahí,
no es que uno vaya caminando por la calle y se toque una melodía y ¡oh, listo! ¿Entiendes?
Claro.
Son cosas que pasan, en todo caso, son cosas que me han pasado y pasan, pero no es la realidad, ¿no? La realidad de las personas que escribimos, que intentamos escribir música, es que tienes que estar sentado haciéndolo, ¿no es cierto? Claro. Y por eso yo soy lento, porque no me dedico a eso principalmente, uh-huh. Me demoro. Entonces me demoro en sacar discos de composiciones.
Genial. Oye, tenemos que ir a la música porque nos va quedando poquito tiempo. La pieza que vamos a escuchar a continuación, del año 2016, original de Agustín Moya, se llama El Hombre Pegamento. Estás en Duna Jazz. Ha sido un programa muy entretenido, muy agradable. Estamos felices de haber comenzado por todo lo alto, como decía al comienzo, con este encuentro junto a Agustín Moya. Agustín, gracias por acompañarnos en el Duna Jazz. Y por favor, danos algún adelanto, algún atisbo ahí de las cosas que se vienen en tocatas o en alguna producción. ¿Qué nos trae el futuro de Agustín Moya en las próximas semanas o meses?
Bueno, Santiago Domingo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder hablar con ustedes y que exista interés también acerca de mi trabajo. Agradecido al respecto. Lo que se viene, bueno, como te comentaba, estoy escribiendo música. Tengo pensado grabar un disco este año sí o sí, digamos. Igual tengo algo, y hay algunos planes de un viaje por ahí también. Eso no está muy concreto aún, pero también tengo pensado hacer un viaje. Pero lo más importante es que este año voy a hacer un disco sí o sí. Entonces, el formato todavía no lo tengo muy claro tampoco, pero el disco está escrito en un 90% prácticamente. Así que me falta poquito para tener todo y ya comienzo ya todo el proceso de grabación.
Excelente. Bueno, oye, cuando tengas ese disco, ya lo tengas ahí en la mano y esté listo, ¿verdad? Por favor, lo lanzamos acá en Duna Jazz como primicia. Bien, sería excelente poder hacer eso y nuevamente agradecerte, Agustín. Ha sido un placer conocerte y conversar contigo. Deseamos todo lo mejor, que sea un año súper, súper provechoso y todo el éxito del mundo. Y esperamos, de todas maneras, tenerte en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ustedes.
Vale. Listo, pues, damas y caballeros, ha sido un rico encuentro este primero del mes de marzo y también de la temporada 2023 de Duna Jazz. Esperamos que nos sigan acompañando cada fin de semana cuando abrimos el espacio para que nuestros artistas, hombres, mujeres, de todas las identidades sexuales también, puedan entrar a este espacio de Duna Jazz y mostrar su trabajo y también su pensamiento respecto de su quehacer. Nos encontramos entonces el próximo sábado a las 20 horas para seguir disfrutando de la mejor música del mundo, aquí en Duna Jazz. Hasta entonces.